Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro episodio del podcast acerca del hombre y la mujer. En este podcast hablaremos de los cuerpos, como también las diferencias y complementos. Aparte de eso, tenemos el noviazgo, matrimonio, el amor y también hablaremos alrededor de desviaciones de abusos. En esta transmisión tenemos el gusto de transmitir con los especialistas que son Frida Pescador, Isabel Díaz, Daniel Meléndez y su servidor, Emilio Minchaca. Los hombres y mujeres son muy diferentes, pero a la vez complementarios. Y hay que tomar conciencia de la riqueza humana con los hombres y mujeres. Tenemos que captar esa doble dimensión como el reflejo de Dios. Ya que el hombre tiene sus fortalezas, pero también contiene sus debilidades, que las puede complementar una mujer con sus fortalezas. Al igual que el hombre, complementar sus debilidades con las fortalezas de la mujer. Ya que sin un género, no seríamos capaces de llegar hasta donde estamos, iniciando por la reproducción. Los hombres necesitamos de las mujeres y las mujeres de los hombres. Si tenemos diferencias que nos hacen complementarios, como el aprecio y desprecio de un lado y el amor y el odio de otro. Y bueno, los hombres y mujeres tenemos comparación en los órganos sexuales, como también hay diferencias, pero ¿cuáles son principalmente?
La comparación entre los órganos sexuales del hombre y de la mujer se dividen en dos: caracteres primarios y los caracteres secundarios. Principalmente, el hombre tiene dos testículos y la mujer dos ovarios. Sus funciones es fabricar células sexuales, espermatozoides y óvulos. Después sigue dos canales diferentes en el hombre y en la mujer, dos trompas de Falopio con sus pabellones respectivos y útero. Sus funciones es el transporte de las células sexuales. En el hombre hay un pene eréctil y en la mujer una vulva, labios y clítoris. Sus funciones es que el pene y la vagina se complementan en la fecundación. En el hombre hay glándulas de Cowper y en la mujer glándulas de Bartolino. Sus funciones es lubricar y en la mujer la lactancia. Recordemos que el hombre, los órganos genitales tienen una función única: fabricar espermatozoides y esto de manera interrumpida. En la mujer hay doble función: fabricar óvulos y preparar el crecimiento del posible óvulo fecundado. Esta función no es continua y adopta un ciclo mensual. Las características secundarias: en el hombre es una cintura escapular desarrollada, menos grasa subcutánea, sistema piloso desarrollado, laringe desarrollada, voz grave, residumbre y pesantez. En la mujer hay una pelvis desarrollada, sistema piloso infantil, laringe adolescente, voz aguda, flexibilidad y agilidad.
Bueno, y hablando tanto de la sexualidad, hay más temas relacionados como es la castidad que la tenemos presente, pero ¿me podrías decir qué es, qué significa?
La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico. Se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo, entero y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Las personas casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y el amor depositadas en ella. La castidad comporta un aprendizaje del dominio de sí. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de razones las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana.
Claro, y bueno, la castidad está relacionada con el noviazgo y matrimonio, pero ¿qué es el noviazgo y el matrimonio?
Bueno, el noviazgo es algo que se da cuando el hombre y la mujer se conocen. En esto los dos deciden pasar más tiempo juntos y pasar a una relación afectiva más formal. En el noviazgo se da el tiempo de conocimiento mutuo. Aquí es donde se conocen la forma de ser de la persona, gustos, habilidades, etc. En cuanto al matrimonio, es cuando la pareja decide tomar el sacramento y unirse para toda la vida. El matrimonio es la vivencia del amor que se tiene renovada día a día y que pasan juntos. A su común es una proyección de una familia.
Dale. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las cualidades del noviazgo ideal y por qué tiene que ver mucho con el conocimiento en el noviazgo?
Para que en un noviazgo se aprenda el amor, en este tiene que haber mucha atención mutua de ambos. Ambos tienen que desarrollar la capacidad de la escucha, de compartir sus sentimientos. Ambos tienen que saber cómo abrirse hacia el otro y decidir cómo se sienten. Crecer en la sinceridad Está bien que todas las personas guarden secretos, pero a la sinceridad se refiere que ambos tienen que decirse las cosas como que no tienen que inventar o mentirse. También tienen que vivir a Cristo en el noviazgo. Este significa que hay que tener fe siempre en que Él nos ayudará y pasarán todas las dificultades. Y las cualidades para un noviazgo ideal es que la relación esté basada en la verdad, la seriedad, que sea constante, fiel, casta, reflexiva y fundamentada en Cristo. La sinceridad en una relación es tan importante porque ambos necesitan conocerse para que no haya cosas de lo que se arrepientan por estar juntos, porque si después del matrimonio hay algo que no le gusta, ya no se pueden separar. Por eso es mejor estar juntos solo 3 meses y ver que no les gusta y eso y ya separarse que estar por toda la vida así juntos sin que se guste.
Wow, bueno, tienes toda la razón. Y como dijiste, tiene que haber respeto y pudor en una relación. Entonces, llevamos más sobre el tema, y así que le doy la palabra a mi compañero Daniel.
Buenas tardes. Primero yo quería empezar dando la definición de qué es el pudor. Es básicamente pues el respeto que nos tenemos a nosotros y a los demás en el ámbito sexual. O sea, tener comunicación con tu pareja y respetar tu intimidad y las de los demás. Lo que hace que las relaciones sexuales duren más y perdure el amor. Este tema es un poco controversial, pues algunas personas ven la sexualidad en general como libertinaje, básicamente. Y no se dan el tiempo de informarse de este tema. Esto pues ha provocado más bien en la iglesia que, como ya dije, que se vea como algo como el libertinaje. En 1968, cuando empezó el auge de los métodos anticonceptivos, en la iglesia pues esto era muy mal visto. Tanto así que el Papa Juan Pablo VI escribió un libro donde exponía que si la sociedad aceptaba estos métodos pues viables, los humanos íbamos a empezar a tratar nuestros cuerpos como máquinas, o sea que se iba a perder el autocontrol y que se acabaría el respeto y las preocupaciones a la hora de realizar el acto sexual. Lo que en su parte es cierto, pues gracias a esto se ha aumentado el número de divorcios y infidelidades, madres solteras, violaciones, etcétera.
Wow, yo no me sabía ese dato, pero, y bueno, en una relación todo es muy importante, pero ¿qué para ti es lo más importante en una relación?
Yo creo que lo más importante en una relación en estos tiempos es el autocontrol, porque pues muchas veces vas a encontrarte con personas que no te quieren apoyar emocionalmente, solo quieren tratarte como un objeto. Pues es tener el autocontrol, el guardar tu deseo, pues tu deseo sexual, tenerte respeto a ti y a los demás.
Bueno, y claro, como el autocontrol es esencial, proviene del amor propio, pero ¿qué te conlleva a tener un amor propio y no despreciarte?
Sabemos que el amor propio es muy esencial y significativo para una vida feliz, así que quiero compartirles un poco de esto. Es necesario amar el cuerpo propio a condición de saberlo amar. No hay que cambiar la moral, basta con entenderla positivamente al revivirla de nuevo con el frescor de sus orígenes. Amar el propio cuerpo, satisfacer las necesidades del cuerpo, que no solo son de pan, sino de estima y de dignidad. Ser feliz no por tener un cuerpo, sino por ser un cuerpo, participar a pesar de todo en la belleza y en la alegría del mundo. Es respetar la naturaleza humana, olvidada por cierto idealismo, intelectualismo y activismos modernos. Es necesario abrirse a los sentidos. Es necesario vivir en el instante y el cuerpo humano comporta un cerebro activo que no puede imitar y un corazón que siente y ama. A nosotros nos corresponde saber conducirlo a ella, controlando de un modo bueno, bello y armonioso.
Bueno, y claro, también hay que no dejar de lado la concepción cristiana en la sexualidad y cómo se conlleva, ya que estamos metidos tanto en la sexualidad que tiene que haber un visor que es la iglesia.
La visión cristiana del hombre reconoce al cuerpo una particular función, puesto que contribuye a revelar el sentido de la vida y de la vocación humana. La corporalidad es, en efecto, el modo específico de existir y de obrar del espíritu humano. Este significado es, ante todo, de naturaleza antropológica. El cuerpo revela al hombre, expresa a la persona y por eso es el primer mensaje que Dios da de sí mismo, casi una especie de sacramento primordial, entendido como signo que transmite eficazmente en el mundo visible, el misterio invisible escondido de Dios en la eternidad.
Bueno, y claro, pero a ti, compañero Esaú, ¿qué te deja esto?
Pues ahora que ya sé todo esto, sé que para vivir un noviazgo y un matrimonio debes de conocer tu cuerpo, conocer el cuerpo de tu pareja, hay que tener castidad, porque sin todo esto sería una relación caótica que no se entendería y terminaría por no funcionar. Ahora imagínate todas esas relaciones que no funcionaron en un matrimonio, es aún peor, ya que de ahí surgen todos los problemas de las familias disfuncionales, papás abusadores. Por eso hay que tener un noviazgo sano, casto y saludable.
Muchas gracias a todos y esto ha sido todo por este podcast. Esperemos si les haya informado mucho. Hasta la próxima.